En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 12 de febrero. Desde este momento, la una y tres minutos, y hasta las dos de la tarde os contamos las principales noticias del deporte madrileño. Esta noche comienzan las semifinales de la Copa del Rey. Athletic y Granada se verán las caras en un San Mamés abarrotado. El Athletic busca una final que ya ha disputado en 39 ocasiones con 23 títulos. Su técnico Gaizka Garitano asegura que no hay favorito.
Simplemente lo que hay que hacer es jugarlo, ir a por ellos e intentar ganar y conseguir el mejor resultado posible, ¿no? ¿Qué más da quién es el favorito? ¿Quién es el contra el Barcelona? El favorito era el Barcelona y le ganamos. No hay favoritos en una semifinal de Copa.
Para el Granada se trata de una fecha histórica. Hacía 51 años que no jugaba una semifinal copera, pero tras eliminar al Valencia, se planta ante una oportunidad inmejorable de ganar un título. Habla su técnico, Diego Martínez.
Bueno, es un partido especial. Después de 51 años, ¿no? 50 años que el Granada Club de Fútbol no está en una situación de este tipo, creo que eso en sí mismo pues es una motivación tremenda, no solo para el vestuario, sino para la afición, para la calle, para la gente. Añade un plus de felicidad, porque entiendo que el Granada esté compitiendo por cosas grandes, creo que era algo que en estos lares no se veía, ¿no?
Una y casi cinco minutos, a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. El ex guardameta del Real Madrid, Iker Casillas, piensa seriamente en presentarse a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, Carlos Rodríguez.
No es oficial, pero el entorno del portero confirma que Casillas está analizando, sopesando y realizando los contactos oportunos para dar el paso y presentarse como candidato a ser presidente de la Federación Española de Fútbol. Primero deberá anunciar oficialmente su retirada del fútbol en activo y seguir trabajando en la búsqueda de votos que a día de hoy, de forma mayoritaria, acapara el actual presidente Rubiales.
El Atlético sigue pendiente de sus lesionados. Se complica lo de Joao Félix, que ahora está enfermo. José María Bonilla.
El delantero portugués con una faringoamigdalitis está siguiendo un tratamiento médico y de reposo deportivo. Y es que a dos días para medirse al Valencia, Costa, Jiménez y Arias siguen trabajando con el grupo y da la sensación que Simeone va a poder contar con el lateral colombiano y el central uruguayo. Incluso el primero apunta a titular en detrimento de Bersálico. Según lo que sigue probando el técnico argentino, Vitolo y Correa comandarán el ataque y, como sucediera ante el Granada, habrá cuatribote en el medio del campo.
El Getafe, tercero en la tabla, vive momentos de gran felicidad. En la previa del partido frente al Barça, hoy plantilla, cuerpo técnico y presidente se reúnen para comer. Laura Cabrera.
Para seguir estrechando lazos y hacer piña de cara al trascendental partido del sábado en el Camp Nou ante el Barcelona, serán reconocidos Markel Vergara por su retirada y Gené y Ángel por sus 100 partidos con la camiseta azulona. El delantero canario sigue estando en las quiniles como uno de los posibles delanteros que busca el Barcelona para sustituir al lesionado Dembélé. En el partido de la una hoy también escucharemos a Jorge Molina, que ayer fue protagonista en el partido de las 9 en Onda Madrid.
Estaremos en Leganés. Los pepineros reciben el domingo al Betis en un partido de nuevo decisivo. Butarque, Esther Juaranz.
El buen rollo ha sido el protagonista esta mañana en la sesión a puerta abierta del Club Deportivo Leganés. Cuanto antes quieren olvidar los pepineros esa derrota ante el Levante y ponerse a centrarse ya en el partido ante el Betis. El único que ha entrenado aparte ha sido Aitor Ruibal, sufrió un golpe en la ceja, tiene algunas grapas y por precaución se ha entrenado aparte con un preparador físico. En este partido de la una hoy tendremos un protagonista, Roberto Rosales, venezolano de 31 años, uno de los fijos en el equipo.
También charlaremos con el portero del Alcorcón, Dani Jiménez, y con Pedro Morilla, uno de los españoles que están en cuarentena en el Hospital Gómez Ulla a causa del coronavirus. Morilla es el director deportivo del Wuhan chino. Y en la Copa de la Reina, el Tacón se clasificó para cuartos de final tras ganar al Rayo por 1-0. El Atlético jugará esta tarde en el campo del Betis y el Madrid Club de Fútbol Femenino juega en San Sebastián contra la Real Sociedad. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Casi son ya la 1:08. En un momento desarrollamos los principales argumentos deportivos de este miércoles.
¿Sabes que las humedades pueden salirte muy caras si no las tratas a tiempo? Ahorra tiempo y dinero llamando a Murprotec y elimínalas de raíz. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
35 años con Madrid.
Mala.
Hola, ¿qué tal estáis, amigos de Onda Madrid? Somos Platón, Michel y Chus y hoy estamos de aniversario de cumpleaños. 35 cumpleaños que tú lo quisieras para ti.
Bueno, la verdad es que 35 no se cumplen todos los días, pero es una fecha muy bonita, muchas felicidades y nada, nosotros siempre hemos venido a hablar de nuestros discos, de nuestras cosas.
Hemos venido 35 veces además.
Sí, muchísimas veces. Sí, sí. Así que todo el cariño, felicidades y que sean muchos más.
Y que los próximos 35 lo veamos, aunque sea sujetos con cuerdas.
Vale, felicidades.
Muchas felicidades.
Chao.
Onda Madrid.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y casi 11 minutos, arrancamos este partido de la una con un exjugador del Real Madrid. Parece que Iker Casillas piensa seriamente en meterse en la pelea electoral para ser presidente de la Federación Española de Fútbol. Unas elecciones que a día de hoy, y teniendo en cuenta los plazos legales necesarios, nunca podrían celebrarse antes de finales del mes de mayo. Rubiales, el presidente actual, había pedido celebrarlas antes del 31 de marzo y no cabe descartar en absoluto que si el Consejo no acepta la petición de adelanto, acaben celebrándose como estaba previsto en septiembre u octubre tras el ciclo olímpico. Fuentes del Consejo confirman que Casillas se reunió hace poco con la nueva secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano, y en el Consejo opinan que se presentará a dichas elecciones. Casillas ha mantenido contactos con futbolistas amigos suyos como Puyol, Iniesta y otros para contarles sus planes. Secundarían su candidatura tanto el Sindicato de Futbolistas, la AFE, que dirige David Aganzo, como la Liga de Fútbol Profesional, que dirige Tebas, como sabéis, claramente enemistado con el actual presidente de la Federación, Rubiales. Y hay algunas territoriales como la madrileña, la castellano-leonesa y la de Castilla-La Mancha que verían esa candidatura de Casillas con buenos ojos. La asamblea que votará al presidente está compuesta por 145 miembros, donde están representados todos los estamentos del fútbol español. No le va a resultar fácil llegar a esa presidencia si finalmente así lo decide, pero Casillas está a punto de poner punto final a su trayectoria deportiva, aunque él de momento, Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No ha dicho esta boca es mía, tampoco lo ha desmentido, claro.
No, bueno, sobre este asunto evidentemente él cuando tenga que decir algo lo dirá ya de manera oficial, es decir, cuando se haga la apuesta de facto y que públicamente se anuncie que efectivamente primero abandona la práctica del fútbol profesional. Es cierto que es algo que ya es un hecho, porque ya Iker prácticamente lleva un año, casi un año, desde que tuvo aquel infarto de miocardio y lógicamente no ha vuelto a poder competir, y además se lo dejó muy claro el médico del Oporto en su día, sería una temeridad que con la exigencia que requiere el fútbol profesional pusieras en riesgo tu vida, y yo creo que Iker esto lo tiene asumido, lo que pasa es que bueno, todavía no ha elegido el momento para darlo a conocer, pero sí, evidentemente se está intentando ya labrar lo que va a ser su futuro. Él nunca se ha visto próximo ni cercano a los banquillos, nunca ha sido un futbolista que le llamara aquello de entrenar, ni de seguir los caminos, por ejemplo, que han seguido compañeros o excompañeros suyos como Raúl o como Guti, pero el tema de la gestión parece que sí que le hace tilín, y como tú has comentado ahora, bueno, pues hay muchos contactos, muchas reuniones, muchas visitas, muchas conversaciones, y desde luego la última con la máxima autoridad del Consejo Superior de Deportes para dejar claro que se presentará antes o después, porque también había cierta, bueno, polémica por si acaso Al final Rubiales quería convocarlas antes de los Juegos Olímpicos.
Lo ha pedido, pero de momento el Consejo no ha contestado. Y con plazos en la mano, lo comentaba hoy Ramón Fuentes en su columna en el diario Sport, nunca podría ser antes de finales de mayo, ya como mínimo.
Sea,
ya como mínimo.
Y cuanto más pronto, peor para
Iker Casillas.
Peor para Iker, y cuanto más tarde, es decir, si fueran ya en otoño, sería mucho mejor a Iker porque tendría margen de movimiento, porque al final, más allá de que los apoyos para Iker Casillas parece que se centran todos en el fútbol profesional y en lo que venga a través de AFE y de David Aganzo, el resto lo tiene, por lo menos parece a día de hoy, muy atado Luis Rubiales. Entonces ahí es donde tendría que hacer mucho trabajo Iker Casillas, tema de las territoriales, los árbitros, y eso... para eso seguramente necesita más tiempo. Pero bueno, en principio lo que está claro es que parece que se va a presentar sea cuando sea, porque hace unos meses o unas semanas descartaban que se pudiera presentar si las elecciones eran antes del verano, y ahora en principio su idea es presentarse de todas.
Esperemos a su comunicación oficial. Está claro que necesita mucho tiempo y mucha energía si finalmente entra en esta pelea. Esta mañana has podido hablar en un acto que ha organizado El Sueño de Vicky para visibilizar la lucha contra el cáncer infantil con un exjugador del Real Madrid, con José Emilio Amavisca.
Sí, había convocado varios exfutbolistas, entre ellos Emilio Amavisca. Emilio conoce bien a Iker Casillas, coincidió, bueno, sus últimos coletazos como jugador del Real Madrid eran las primeras apariciones, los inicios, los primeros años, las primeras temporadas de Iker como guardameta del Real Madrid. Y Emilio Amavisca, que es un tío que habla muy claro y que tiene una opinión muy contundente sobre todo, no es absolutamente nada ambiguo, nos decía esto sobre la posibilidad de ver a Iker Casillas como nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol.
Le veo, claro que le veo. Iker Casillas es un tío preparado y por supuesto que le veo. A mí me parece fantástico que el fútbol, los dirigentes del fútbol hayan sido futbolistas, ¿no? Yo creo que es un plus el haber estado tanto tiempo metido en el verde. Luego te hace ver el fútbol desde otra óptica, ¿no? Y para mí, para los futbolistas que están ahora en activo, yo creo que tenían que estar orgullosos, ¿no? De que gente que ya lo ha dejado o que lo va dejando quiera pertenecer también a la Real Federación Española de Fútbol.
Aunque no sé, el tema de la gestión, que es un poco diferente, a lo mejor casi todos, no es tu caso, pero muchos seguís a lo mejor la carrera de entrenador, que igual está un poco más implicado en lo que es el terreno de juego, pero igual la gestión no es tan fácil, ¿no? ¿Cómo le ves tú ahí que era ahí?
Bueno, no es fácil, está claro, pero es que si de verdad llega ahí, no va a estar él solo. Van a tener muchos asesores que le van a ayudar en ciertas cosas, y él luego dará su aprobación desde lo que te digo, desde la óptica del futbolista, que yo creo que es muy, muy importante.
El acto se desarrollaba en una bolera, como queda claro por el sonido de fondo.
Sí, correcto.
Solo faltaba strike en algún momento. Por lo demás, el Real Madrid afronta el partido frente al Celta domingo a las 9 de la noche. Podría tal vez estar recuperado James, aunque James está teniendo muy pocos minutos en Liga, especialmente, Carlos.
Sí, bueno, su competición era la Copa, y una vez que ha caído eliminado el Real Madrid, pues parece difícil que vaya a tener minutos. Bueno, puede ser esporádicamente, en algún momento lo puede considerar Zidane porque haya ausencias por lesión o por sanción. Pero bueno, más allá de eso, van a estar todos bien, a excepción de Asensio, evidentemente, que sigue su proceso de recuperación, pero ya le queda poquito, ¿eh? A lo mejor de aquí a mes y pico ya le podemos ver, bueno, entrenando con el grupo seguramente. Y luego, bueno, la noticia de Eden Hazard, claro, sí, que ya por fin parece, después de tantas y tantas semanas...
82 días habrán pasado el domingo.
Le preguntaremos a Zidane otra vez.
Y no te contestará.
Tú verás mañana, pero bueno... Cualquier caso, yo creo que sí que va a ser el día, porque como venimos contando desde el lunes, solo quedan dos partidos para la eliminatoria contra el City y necesita Eden Hazard minutos de competición para llegar lo mejor posible.
El equipo está entrenando ahora mismo, porque entrenaba a las 12:30 en Valdebebas. Este es el calendario que le viene: domingo el Celta, Levante el próximo sábado, no este, el siguiente, sábado 22 a las 9 de la noche, luego Manchester City, miércoles 26 a las 9 de la noche, y de sopetón, domingo 1 de marzo, 9 de la noche, el Barcelona, partidos de mucha exigencia. Portada hoy del día: Mario As pelea por Salisu. El Madrid pone el ojo en el central del Valladolid, por el que ya han preguntado Atlético, Valencia, Getafe y Manchester United. Nos escucha Jesús Domínguez, que es compañero del diario As en Valladolid. Jesús, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeras.
¿Media Europa quiere a Salisu o qué?
Sí, eso parece. Aquí en Valladolid estamos, a pesar de que el diario As ha dado la noticia y yo era consciente de ello, estamos un poco sorprendidos por cómo estáis rompiendo Salí durante esta temporada.
Es que son 20 años solo, ¿eh? 20 años.
Son 20 años solo y, para que os hagáis una idea, ha empezado a competir con 17, porque él viene de Ghana, pero viene de no competir en ninguna liga allí. Salí, su hace 3 años, jugaba en tierra, en Ghana, y con amigos incluso. O sea, después entró en una academia en la que empezó a formarse, pero a nivel competitivo su formación única es aquí en España. Por eso nos está sorprendiendo un poco, pero no nos está sorprendiendo en tanto en cuanto su rendimiento está siendo muy alto, y porque a nivel potencial pues realmente podemos estar hablando de un jugador para todos equipos, esos equipos grandes de los que hablamos hoy en AS.
Cláusula muy asequible de 12 millones de euros, que en estos tiempos de mercado reventado pues es una cláusula muy golosa, y muchos equipos que ya han preguntado al Valladolid por este futbolista, ¿no?
Efectivamente, en el pasado mercado invernal se llegó a preguntar mucho a Miguel Ángel Gómez, director deportivo del club, por su posible salida, y él decía que sabía que apuraría la temporada. La teoría, quizás un tanto peregrina, que algunos tienen o tenemos en las ciudades, que quizás pudiera tener algo avanzado con algún club. Por lo visto no es así, el propio director deportivo lo niega, que niega que haya ningún acuerdo con ningún equipo. Están intentando, de hecho, renovarle para intentar incrementar esa cláusula de 12 millones, pero sí se sabe que hay clubes que, bueno, pues que efectivamente han estado ya viéndole, le han visto en otros partidos y se han interesado a través de Juan Mata Senior, del padre de Juan Mata, el jugador del Manchester United, por sus servicios de cara a la temporada que viene, porque realmente, como decimos, por 20 millones, por 12 millones, perdón, con 20 años y con el rendimiento que está ofreciendo, pues es una perita dulce para el mercado, la verdad.
¿Juan Mata, el padre, es el representante del jugador?
Sí, Salisu hasta hace escaso tiempo, creo que en torno a un año más o menos, le llevaba todavía a Frank Castaño, que es el su descubridor, el director de la academia en Ghana, que es la que le trae España, pero desde hace eso, unos meses, quizás un año, está llevando sus intereses Juan Mata.
Está claro que este fichaje podría entrar dentro de esta política del Real Madrid de fichar jugadores jóvenes antes de que se encarezcan mucho, y luego no lo olvidemos, el presidente Ronaldo Nazario, que claro, hablar de Ronaldo, hablar del Real Madrid es todo uno.
Sí, efectivamente, dentro de la política de fichajes del Real Madrid encaja perfectamente por precio, por potencial, por nivel de club, evidentemente, y por esa relación. Cierto es que quizás se han enrarecido un poco, debo decir, la relación entre clubes, no tanto entre Ronaldo y Florentino, sino a nivel de direcciones deportivas, por aquello de que Lunin ha estado aquí, no ha jugado, Javi Sánchez no ha llegado a tener minutos, Jorge de Frutos tampoco los ha tenido. Entonces, parece que hay una pequeña pelusilla ahora mismo con respecto a las sensaciones deportivas con respecto del Real Madrid al Real Valladolid. Pero bueno, seguro que en este caso sería fácil incluso que una posible operación de la que se está hablando, a lo mejor que el propio Real Madrid o el equipo que sea pueda hacer un desembolso y dejar al jugador cedido aquí para que durante un año más se siga formando, podría ser perfectamente. Y en el caso del Real Madrid, además, teniendo en cuenta que sus centrales están superando, salvo Varane, la treintena, pues es algo que encaja también por perfil, por arrojo, por potencial y por todo.
Y la última, Jesús, ¿qué tipo de central es? Vosotros que le veis ahí diariamente, tanto dentro como fuera del terreno de juego, ¿cómo es el chico, cómo es el jugador?
Sobre todo destaca por su físico. Estamos hablando de un jugador que ronda el 1,90 m, pero que además, desde el punto de vista de su fútbol, brilla en los duelos, tanto por el suelo como por alto, principalmente por alto, gana un grandísimo porcentaje de disputas aéreas con rivales. Quizás con balón sea un poquito peor debido a esa carencia formativa de la que hablábamos, ¿no? Estamos hablando de un chico que lleva en España desde los 17 años, que no se ha formado de una manera academicista, por decirlo de alguna manera, como puede ser un central europeo, pero sobre todo hablamos de un jugador de mucho físico, que en distancias cortas es muy difícil de sobrepasar, es un jugador al que prácticamente nadie ha conseguido regatearle en distancias cortas, y además también que tiene velocidad para jugar a campo abierto. Estamos hablando de todo un Real Madrid que sabemos que planta su línea de defensores muchas veces incluso en campo rival, pues Salí perfectamente puede ser ese central corrector que a la hora de correr a las espaldas en una hipotética transición perfectamente puede hacerlo, y puede hacerlo con limpieza además porque comete muy poquitas faltas, a pesar de que pues tiene todavía sus errores, sobre todo en salida de balón, y de que incluso por esa confianza en el físico a veces comete alguna pequeña alguna equivocación, estamos hablando de un jugador con muchísimo potencial.
¿Y como persona cómo es, Jesús? ¿Es un tipo introvertido, extrovertido? ¿Cómo es?
Es muy introvertido. Es un chico musulmán que es no es el padre de familia, pero su figura ahora mismo es prácticamente esa. Son cinco hermanos, él es la cabeza visible de la familia porque su familia no tiene padre. Tiene un poco esa sensación protectora, ¿no? Y es líder en el campo, es muy introvertido, muy callado, muy tímido, pero muy buen chico también. Yo he tenido el gusto de tratar algo con él estos años atrás, cuando estaba en la cantera, y es muy buen chico.
Pues es Salisu, atención a este nombre, futbolista del Real Valladolid, defensa central, 20 años, ganés, cláusula de rescisión, 12 millones. Cuentan hoy los compañeros del diario AS que el Real Madrid se interesa seriamente por él. También Atlético y Getafe han preguntado por la situación del jugador. Diario AS Valladolid, Jesús Domínguez, muchísimas gracias, un abrazo, ¿eh?
Un placer, un abrazo, hasta luego.
¿Algo más, Carlos?
Bueno, nada, que es eso, la política que tiene el Real Madrid de fichar jóvenes talentos a precios asequibles. De momento el cupo de centrales lo tiene bien cubierto, hay dos que son titularísimos, luego está Militao, Nacho, que está para un roto y para un descosido, y veremos qué pasa con Vallejo. Pero bueno, en este caso, si este chico es tan bueno como dice Jesús, seguramente por lo menos se ganará el cartel para estar ahí entre tercer y cuarto central del Real Madrid.
La última hora del Real Madrid. Vamos con el Atlético. Como todos los días hay que ir con el parte médico porque últimamente está muy abultado. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay?
¿Qué le habéis hecho yo, Félix? Primero tiene una lesión muscular, ahora tiene faringoamigdalitis, lo voy a decir yo para que no te enredes.
Mira que ayer lo dije tres veces y las tres bien, y hoy pues ya lo has tenido que decir tú.
Y claro, esto le complica la recuperación.
Sí, tuvo que parar ya no solo de entrenar en el gimnasio, sino que le han recomendado los médicos del Atlético de Madrid un reposo deportivo. Así que ahora mismo no está entrenando el jugador portugués a expensas de su recuperación de esa dolencia y evidentemente de su lesión.
Crucemos los dedos para que llegue para el partido frente al Liverpool, que cada vez queda menos, porque es el martes que viene ya en el Metropolitano. ¿El resto han trabajado hoy? ¿Hay alguna mejora o simplemente seguimos con Arias y Jiménez como los que van a reaparecer seguramente en Valencia?
Sí, yo estoy con eso, que van a reaparecer tanto Arias como Jiménez, van a ir a Valencia. Incluso el futbolista colombiano está probando en el equipo teóricamente titular, que se va a medir en Mestalla a la Valencia. Lo de Jiménez, yo creo que para ser titular va a ser muy pronto. Quieren que esté, si no al 100%, que evidentemente no lo va a estar, pero sí con un porcentaje alto de posibilidades de poder actuar ante el conjunto del Liverpool, que yo creo que tampoco va a ser titular, pero quieren que esté el futbolista uruguayo bien. Y Costa, que también ha entrenado con el grupo, que se sigue entrenando con el grupo, va a ser baja en Valencia.
Hemos visto tocar la pelota con la cabeza ya con cierta normalidad.
Sí, la tocas con normalidad, sin ningún tipo de miedo. Recuerden que fue operado de una hernia cervical.
Eso es.
Y por lo tanto, pues hombre, esos golpeos de cabeza le podrían tener un poco de miedo. No es así, no tiene miedo. Se sigue entrenando con el resto de grupo. Yo creo que no va a estar para Mestalla y a lo mejor sí pudiera estar en el partido de ida en el Metropolitano ante el conjunto del Liverpool. Joao Herrera, Morata y Trippier siguen recuperándose. Morata lo hace al margen del grupo, pero en uno de los terrenos de juego. Eso quiere decir que la evolución de su recuperación va realmente bien y Herrera también está entrenando al margen.
También el Valencia tiene bastantes lesionados, ya iremos contando, pero por ejemplo Rodrigo, que es el futbolista más destacado, hoy no ha entrenado tampoco con el primer equipo, o sea que cada vez tiene más difícil llegar a ese partido.
Sí, Pichini, Gaya y Coquelén, que decían que los cuatro eran dudas y alguno de ellos podía llegar, pero siguen siendo dudas porque en el día a día de hoy, a un entrenamiento vista de medirse al Atlético de Madrid, ninguno de los cuatro ha entrenado con el grupo.
Y el Atlético, que tiene una franquicia ya en México, el Atlético San Luis, ahora tiene una nueva en Canadá, en Ottawa.
Sí, el Atlético Ottawa. Ayer pues prácticamente fue el pistoletazo de salida con la presencia de Miguel Ángel Gil Marín, el consejero delegado del Atlético de Madrid, que encabezó la expedición del conjunto rojiblanco durante ese acto de presentación. Un Atlético de Madrid que ha adquirido esa licencia para competir en la CPL, que en abril, el próximo mes de abril, va a iniciar su segunda edición tras crearse en la 2019. Y ayer hizo oficial el escudo, el nombre del equipo y presentó al entrenador, que no va a ser otro que Miguel Ángel Ferrer Mista, el que fuera jugador del Atlético de Madrid, que estaba entrenando al juvenil del Rayo Vallecano y que jugó en Toronto, es decir, que conoce lo que es la Liga Canadiense y va a ser el entrenador de esta franquicia del Atlético de Madrid en Ottawa.
Y por cierto, hoy hay Liga de Campeones Juvenil para el equipo del Atlético que juega en Glasgow y es a todo o nada, o pasas o te quedas.
En apenas 32 minutos los pupilos de Carlos González visitan el Firhill Park de Glasgow a partir de las 2, como te he comentado, donde el Atlético de Madrid y el Rangers van a pelear por un puesto en los octavos de final de esta Youth League a partido único. Es decir, que el Atlético de Madrid tiene que ganar en Escocia, en Glasgow, para poder acceder a los octavos de final.
Sin Germán Valera, que está lesionado, pero con Riquelme, que ya ha jugado con el primer equipo y hoy está también entre los convocados por el técnico del juvenil. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Vamos con el Getafe. Tiempos de bonanza en el Getafe, claro, lo contamos todos los días. Terceros en posición de Liga de Campeones. Nos asomamos ya al balcón del partido frente al Barça el próximo sábado a las 4 en punto de la tarde. Y todo va tan bien que hoy hay confraternización, ya estaba previsto. Hay comida oficial del club. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, para seguir estrechando lazos, hacer piña y, por qué no, también juntar fuerzas para intentar dar la sorpresa en el Nou Camp, en el partido del próximo sábado ante el Barcelona. Allí se va presentar el Getafe como tercer clasificado de la Liga ante el segundo, así que todo un partidazo en una comida donde van a ser reconocidos además Markel Vergara por su retirada reciente y también Gené y Ángel por sus 100 partidos con la camiseta azulona. Un Ángel que sigue estando, ya sabes, en las quinielas, sí. Después de conocer ayer que, bueno, oficialmente Dembélé va a estar 6 meses de baja, al menos ese es el parte médico que ha hecho público el FC Barcelona, aunque ahora es la Liga la que tiene que determinar a través de un tribunal médico y certificar que ese proceso de recuperación supera los 5 meses, lo que daría vía verde al Barcelona para poder acudir al mercado en busca de un nuevo delantero, que siempre tendría que ser dentro del torneo español, dentro de la Liga Española, o algún delantero que no tuviera equipo. Sigue estando en esas quinielas Ángel, aunque parece que el preferido es el delantero de la Real Sociedad, William José.
Dicen los compañeros de Mundo Deportivo hoy que el Barcelona no ha contactado en ningún momento con Ángel ni con su representante, que sería lo lógico, pero que sigue estando ahí en la parrilla de salida. Y Jorge Molina estuvo ayer en el partido de las 9, que está que se sale, marcó 2 goles el otro día contra el Valencia.
Sí, y por eso le llamamos ayer, que le habíamos llamado en el partido de la 1, pero terminó muy tarde, así que los oyentes del partido de las 9 tuvieron la oportunidad de poder escucharlo con Rodrigo de Pablo. Y bueno, pues como suele ser habitual en él, muy pausado, muy tranquilo, sin sacar y querer lanzar las campanas al vuelo por esa gran situación del Getafe, también por su buen momento. Habló simplemente de eso, de la familia que es el Getafe, de lo bien que lo están haciendo todos, de lo a gusto que se sienten y que todo eso está dando sus resultados deportivos. Empezó hablando sobre todo por el jefe de todo, Bordalás, que hablaba de cómo les saca el máximo rendimiento a todos sus futbolistas y de por qué no intentar dar esa sorpresa en el Nou Camp en Barcelona.
Solo tengo palabras de agradecimiento hacia míster porque, pues bueno, siempre saca rendimiento, siempre saca lo mejor de ti y bueno, al final eso es, yo creo que es lo que mejor le puedes pedir a un entrenador, ¿no? Que saque el mejor rendimiento de sus jugadores. Por ejemplo, cuando firmé en el Getafe, ¿quién nos iba a decir que 3 años después íbamos a estar jugando Europa? Cuando firmé en segunda división también, ¿no? Estamos ahora mismo ahí en tercera posición. Sabemos que bueno, que es una cosa que es muy, muy, muy difícil porque estamos luchando contra equipos que nos superan en, pues bueno, 3-4 veces el presupuesto. Pero bueno, en la ilusión seguro que no nos van a ganar y vamos a seguir partido a partido a ver hasta dónde podemos llegar. La forma que tiene es que este equipo de encarar los partidos y el míster de prepararlos, ya te digo yo que no dejar que nadie se relaje pensando en otro partido que no sea el del Barça. Vamos a ir al Camp Nou a intentar traernos algo positivo, siendo conscientes que bueno, pues que posiblemente sea uno de los campos más difíciles que hay, pero bueno, también es verdad que llegamos en un buen momento y vamos a intentar poner las cosas difíciles.
¿Qué prefieres, ganar la Europa League y no entrar en Champions o entrar en Champions y no ganar la Europa League?
Uf, hombre, yo preferiría ganar la Europa League. Al final, conseguir un título sería algo que para nosotros sería una locura, ¿no? Yo creo que la gana es la Europa League.
Te Dejamos el Getafe, que está pasando una temporada extraordinaria, y nos vamos a Leganés, donde las cosas están más complicadas. Por cierto, si el Getafe anda pendiente de que el Barça se decida a ver a quién ficha, esperando que no fiche Ángel especialmente para no complicarle la vida arriba, pues en el Leganés también estarán pendientes de lo que hace el Valencia. Lesión de larga duración de Garay, el exfutbolista del Real Madrid. Uno de los nombres que suena es el de Siobas, el defensa griego del Leganés, que tiene una cláusula de 11 millones y medio de euros. Para el Leganés serían algo así como 10 millones, porque una parte del contrato lo sigue teniendo Olympiacos en caso de una venta. Eso está ahí en el asunto y supongo que en las oficinas del Leganés estarán pendientes. Pero lo importante está, obviamente, en lo que viene. El partido frente al Betis del próximo domingo, hora extraña para el Leganés, 2 de la tarde. Allí en Butarque está Esther Juaranz con protagonista. Esther, buenas tardes.
Hola, José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues Siobas ha estado con el resto de los compañeros entrenando con normalidad. Yo creo que también en Butarque aquí se intenta también abstraerse un poco de todas esas noticias que llegan en torno a posibles salidas. Lo de Esnesiri hizo bastante daño y yo creo que ahora, bueno, pues el equipo quiere mantenerse concentrado en otras cosas, así que veremos a ver en qué queda eso de Siobas, ese posible fichaje con el Valencia. Y estamos con Roberto Rosales, un jugador que también tiene ahí esa pelea en la defensa también por entrar. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y estaba comentando con él, José María, un poco su historia, porque es muy curioso, es un jugador de una familia modesta de Venezuela y me estaba contando que su madre, con más de 60 años, sigue jugando al fútbol y que le estaba preguntando si para él era un ejemplo tu madre, Roberto, porque con esa edad seguir jugando al fútbol tiene mucho mérito, ¿eh?
Ya, que mi madre no me escuche, si no me... la edad... Sí, claro, obviamente para mí venir de una familia futbolera me ha ayudado mucho, ¿no?, en mi trayectoria, porque siempre me han ayudado en los momentos difíciles, están conmigo y bueno, yo intento dar lo mejor de mí para hacerlos sentir orgulloso y la verdad que bueno, estoy bastante contento como han resultado las cosas.
Bueno, aquí las cosas complicadas, lo estaba diciendo José María. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo estáis? ¿Habéis entrenado con una sesión? Bueno, habéis tenido 3 días de descanso y supongo que también el buen humor, eso ayuda, ¿no? El tenerlo hoy con muchas ganas. ¿Cómo está el equipo mentalizado después de la derrota del Levante?
Sí, el equipo está consciente de que de aquí a final de temporada va a ser muy duro. Obviamente fuimos a Levante con una ilusión de, bueno, de poder salir del descenso. No se pudo porque, bueno, el partido se dio así. Creo que la segunda parte del equipo estuvo mucho mejor, pero bueno, creo que ya a partir de aquí no se puede regalar mucho, ¿no? Porque cada día pasan las jornadas y el equipo está allí. Obviamente está todo muy luchado, muy, muy igualado abajo de la tabla, pero bueno, el equipo está comprometido, está consciente de que hemos venido haciendo las cosas bien en Butarque y allí tiene que seguir así.
Bueno, José María, te escuchas ya en el partido de la UNA en directo, Roberto Rosales.
Roberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, María.
Bueno, para que la gente te conozca más, venezolano, 31 años, nacido en Caracas, jugó ya 3 años en Bélgica, en las filas del Genk, 4 en los Países Bajos, en las filas del Twente, en Enset, y lleva desde 2014 en España, o sea que es su 6º año en España, estuvo en el Málaga, en el Español y ahora en el Leganés, campeón de Copa en Venezuela, Bélgica y Países Bajos, internacional con Venezuela, ha jugado 4 veces la Copa América, ahí es nada, y familia de futbolistas, decía antes Esther, tu padre era entrenador, ¿no?
Sí, mi padre fue jugador también de fútbol profesional y entrenador más que todo, se dedicaba de niños y de fútbol femenino también.
Una hermana futbolista, ¿no?
Sí, mi hermana jugaba, lo que pasa es que bueno, en Venezuela antiguamente no había tanto auge futbolístico en el nivel femenino y bueno, se dedicó.
Que se nos ha interrumpido esa comunicación durante un segundo. Estamos con Roberto Rosales en directo desde Butarque, lateral derecho del Leganés. Vamos a hacer una cosa, hacemos una pequeña pausa para la publicidad y mientras lo arreglamos y estamos de nuevo con Rosales.
El partido de la UNA en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Te acuerdas? Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Cuatro partidos en juego.
Estamos en directo. Sintonía de Onda Madrid. Todavía con ustedes hasta las 2 y media. 30
minutos de la segunda parte. 15 para la conclusión. Getafe 0
Salamanca.
Madrid al tanto. ¡Gol! El deporte de Madrid.
Similar al primero. Ha cogido el balón a 30 metros de la portería.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenos días. Sean bienvenidos a la sintonía deportiva de Onda Madrid. 101.3, 106 de la frecuencia modulada. Y a este programa que se llama Madrid al tanto y que les va a hacer compañía de aquí hasta las 3 de la tarde. Para
pero a mí me hace una ilusión tremenda, tremenda, tremenda. Que las voces de Carlos Rodríguez y de José María Bonilla suenen hoy a la vez en Madrid al tanto.
Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
Hay muchos tipos de inmobiliarias, pero ahora, muy cerca de ti, hay una realmente diferente. Una en la que lo que cuentan son las personas. Porque si buscas o vendes tu casa, en BoHome sumamos lo mejor de la tecnología con el trato humano y el servicio más profesional con la garantía de una gran red inmobiliaria. Búscanos cerca de ti. Estamos en todo Madrid y en BoHome.es.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.
1:40, aquí estamos en el partido de la una, en sintonía de Onda Madrid, nos vamos otra vez a Leganés. Hemos pisado un cable, claramente, allí en Butarque, hemos pisado un cable y es lo que pasa.
Eso es lo que ha pasado, estábamos aquí, me estaba echando un capote para reiniciar todo y ya le tienes aquí otra vez escuchándote.
Estamos con Roberto Rosales, el jugador del Leganés. Roberto, te decía que tu familia era prácticamente toda deportista, de hecho, hablábamos de tu hermana, que era futbolista allí en Venezuela, pero es que tu prima, si no me equivoco, es Oriana Altuve, la delantera del Rayo, que lleva un puñado de goles aquí en España.
Sí, efectivamente, ella la verdad que al llegar aquí pisó fuerte, ¿no? Le estaba comentando aquí que el primer partido debutó con gol, con varios goles, y eso pues bueno, a nosotros como familia, como también como país, porque allí también la siguen mucho, pues estamos muy, muy contentos por todo su rendimiento.
Es más, acaba de llegar otra venezolana, Deina Castellanos, que ha fichado por el Atlético y que pasa por ser una de las grandes del futuro, ¿eh?
Sí, sí, eso dicen, lo ha demostrado cuando ha jugado con la selección, ahí en Estados Unidos tuvo, combinado con el estudio, una buena trayectoria y bueno, y ahí seguramente dará también bastante de qué hablar aquí en España.
José María, me estaba comentando Roberto que allí en Venezuela está muy bien visto que las chicas de allí jueguen aquí en esta liga española y quería preguntarle porque tiene siempre banderas en Butarque de Venezuela, de apoyo, incluso periodistas que vienen solamente a seguir a Roberto Rosales, o sea que fíjate lo importante que está siendo para Venezuela tener jugadores en primera aquí y chicas que jueguen también aquí.
Sí, efectivamente, allí en Venezuela el fútbol, pues bueno, últimamente se vive mucho, ¿no? A nivel de periodístico, como tú decías, también el fútbol femenino, hay jugadoras también que están en el Deportivo, en otros equipos que también son venezolanas y han dado un buen rendimiento, y bueno, también como mi persona, también hablar de los que estos jugadores que están en el Granada, que también están dando un buen rendimiento, y por eso, pues bueno, mucha gente de Venezuela sigue la Liga Española.
Oye, ¿la mayor parte de tu familia está en Venezuela, Roberto?
Sí, bueno, mi padre y mi madre todavía siguen allí. Dentro de lo que cabe, pues las dificultades diarias están bien. Gracias a Dios, tengo una hermana que estaba allí, se tuvo que ir a Chile, y mi otro hermano está allí en... Bueno, un hermano mayor está en Venezuela y el otro está aquí en España.
Claro, lo decía por la situación complicada del país y por la emigración masiva que se está produciendo, entre otros países a España, pero también a muchos de Sudamérica.
Sí, sí, la verdad que la situación allí está un poco complicada. Bueno, gracias a Dios uno tiene la oportunidad de poder ayudar un poco en lo que podamos y bueno, esperamos que esta situación pueda resolverse pronto porque bueno, es triste ver toda la situación así en Venezuela desde la distancia.
Pues sí, hablando de lo puramente deportivo, la situación del Leganés, cuando miras la tabla, te ves igualado con Mallorca y Español, a 2 del Celta, a 6 del Alavés, a 8 del Valladolid, con 15 jornadas por delante, ¿qué piensas? ¿Esto lo sacamos adelante? ¿Tuerces el morro? ¿Cómo lo ves, Roberto?
No, creo que tenemos bastantes posibilidades de sacarlo adelante. Obviamente, como estaba comentando, que bueno, que cada día pasan las jornadas, ya tenéis menos margen de error y bueno, el equipo está consciente de ello, está muy comprometido, sabemos que bueno, que... embutar que los últimos meses hemos sido muy fuertes y eso es lo que hay que mantener. Entonces, a partir de allí, el equipo está consciente de que, bueno, que el sábado tenía una oportunidad muy bonita de poder salir, no lo pudo hacer y, bueno, no hay que bajar los brazos desde que hasta el final, estaremos comprometido, luchando y bueno, y si hay que caer, pues se cae con las botas puestas.
Fíjate lo que viene, las próximas cuatro jornadas, creo que muy importantes, Betis en casa, Alavés fuera, Alavés rival directísimo, Villarreal fuera y Valladolid en casa, otro rival directísimo. Cuatro partidos que van a marcar mucho el futuro del Leganés.
Sí, está claro, pero bueno, el equipo está concentrado, enfocado en el domingo, que viene primero el Betis, que es el rival por hoy en día el más importante que tenemos que enfrentar. Lo enfrentamos en nuestra casa, en Butarque, como lo he dicho, sabemos que estamos haciendo muy buenos partidos allí, pero bueno, sabemos que también el Betis es un equipo muy peligroso, que tiene sus buenos jugadores y bueno, estaremos atentos a todo y utilizaremos nuestras armas para intentar conseguir una victoria.
Viene el Betis con Borja Iglesias, que es amigo tuyo, el Panda, porque coincidiste con él en el Español. Sí. Antes del partido ahora hay que decirle, Borja, los goles otro día, déjalos hoy, ¿no?
Sí, la verdad que Borja y yo en el Español estuvimos mucho tiempo juntos, éramos compañeros de habitación y bueno, sí, a ver si llega un mensajito, pero no creo, al final eso son bromas, pero ya cuando empieza el partido ya cada quien, como profesional que somos, cada quien va a luchar por su club.
Oye, Javier Aguirre, el entrenador, 11 partidos, 20 puntos, que es una buena cifra, motivador, exigente, minucioso, ¿cómo le definirías a Aguirre?
Sí, creo que lo has descrito perfecto, motivador, exigente, creo que desde que llegó ha intentado sacar el mejor rendimiento de nosotros, poco a poco el equipo ha ido asimilando esa idea y creo que ha sido una parte fundamental de este cambio. Como creo que yo siempre lo he dicho, nunca desde el principio de temporada ha faltado el trabajo, creo que el equipo hacía buenos partidos, pero bueno, también ese punto de fortuna creo que no teníamos. Hoy en día ha cambiado un poco, pero más allá de eso, creo que los entrenamientos estamos haciendo un gran trabajo, una gran exigencia, y eso al final se puede notar en los partidos.
¿Te llama la atención su manera de expresarse, esa manera tan peculiar que tiene de hablar?
Sí, bueno, creo que en Sudamérica los mexicanos son personas muy abiertas. Para mí, bueno, no es extraño porque, bueno, lo tengo bastante tiempo escuchando el acento mexicano y su manera de expresar, tengo conocidos allí. Y bueno, creo que al final el mensaje te lo hace llegar claramente, que eso es importante. Creo que ser directo y ser claro y tener las cosas lo más clara posible al final es lo mejor que puede pasar en estos momentos.
Oye, te pregunto por el VAR. ¿Te gusta? ¿Lo entiendes? ¿Estás desconcertado? ¿Aporta justicia? ¿No sabes cuándo entra o cuándo no entra? ¿Qué opinas del VAR?
Sí, bueno, en lo personal yo creo que bueno es una herramienta útil para el fútbol, porque bueno, te lo hace ver un más justo. Pero ya entrar en debate, pues creo que tiene que existir una igualdad en cuanto a criterio para todos por igual. Entonces, algunas veces lo abusan de una manera, otras veces de otra, pues yo creo que hablar de eso, de lo que ha pasado, no a nosotros no nos beneficia en nada. Y bueno, al final creo que tenemos que enfocarnos en lo que podemos hacer nosotros y esperemos que también ellos lo apliquen de la mejor manera.
Sí, pero tú te puedes enfocar en lo que quieras, pero al final es que influye decisivamente en cada partido, ¿eh? Y además, al menos a mí me tiene desconcertado. A veces veo acciones muy similares, unas veces entra, otras veces no entra, siendo prácticamente parecidas. Y sobre el campo esto tiene que potenciarse incluso, esa percepción, ¿no?
Sí, obviamente se siente, pero es lo que te digo, que al final tienen que usar siempre el mismo criterio para, no importa cuál sea la jugada o cómo sea, siempre tienen que usar el criterio de igual manera para todos. Así será un fútbol más justo. Si es justo, se hace, y si está mal, se corrige, y si está bien, pues se deja. Creo que esa es la idea en lo que yo opino.
Bueno, y el domingo el Betis, esperamos un campo a reventar. Esos tres puntos tienen que quedarse en casa, Roberto,
Sí, eso es lo que he estado comentando, que en Butarque hemos estado fuertes los últimos meses. La afición ha estado allí siempre y creo que no va a ser la excepción este domingo. Creo que el apoyo de ellos ha sido fundamental cuando las cosas no iban bien. Cuando las cosas han empezado a mejorar, siguen allí. Y ahorita nosotros, bueno, siempre nos vamos a dejar la piel para que ellos puedan sentirse orgullosos de su equipo.
Pues es Roberto Rosales, jugador del Leganés, el lateral derecho titular en este momento en el equipo de Javier Aguirre. Vamos a ver si el domingo el Lega vuelve a la senda de la victoria después de la derrota frente al Levante el pasado fin de semana. Roberto, un abrazo, mucha suerte,
Muchas gracias por la oportunidad, José María. Hasta luego.
Gracias, adiós. ¿Algo más, Esther?
Pues comentarte que el Pichu Cuellar no ha estado en la sesión de entrenamiento, están tratándole, todavía no nos han dicho qué tipo de lesión tiene, pero ha sido el ausente en este entrenamiento en el que han entrenado todos, y Aitor Ruibal, como comentaba en el avance, ha entrenado aparte con un preparador físico, quizá a lo mejor por ese golpe que tuvo, esas grapas que tiene en la ceja, bueno, pues por precaución, también me han comentado que no veía muy bien el domingo, entonces, bueno, pues por precaución ha entrenado aparte del equipo del resto de los compañeros.
Habrá que esperar acontecimientos, el partido es el domingo a las 2 de la tarde, no hay margen de recuperación. Gracias, Esther, un beso.
Venga, un beso, hasta luego.
Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón.
Nos vamos hasta el Hospital Gómez Ulla, donde un grupo de españoles están estos días pasando la cuarentena del coronavirus. No están infectados, los análisis han dado negativo, pero deben cumplir los 14 días que marcan los protocolos para evitar contagios. Algunos de ellos trabajaban en el Buham, el club de la ciudad, donde se originó el coronavirus. Uno de ellos es Pedro Morilla, que allí era director deportivo del club. Pedro, buenas tardes.
Hola, José María, buenas tardes.
Bueno, te hemos puesto esta canción de Pedro Torres, de Diego Torres, que dices que te da ánimo y energía, ¿eh?
Sí, es verdad que la puse estando allí en Wuhan. La verdad que es un tema que siempre que estás de bajón te anima y me gusta recordarlo en los momentos críticos.
Oye, ¿cómo estáis y cuántos estáis ahora en el hospital?
Pues somos 21 españoles, estamos perfectos, de los cuales pues 9 somos de Wuhan Sangue, del club, y más la esposa y dos niños pequeños de nuestro compañero, y los demás, bueno, ya casi de la familia, ¿no? Porque aunque no nos conocíamos de nada, pero llevamos aquí ya 14 días y la verdad que somos como una familia, ¿no? Hemos congeniado muy bien, hemos llevado esto con mucha paciencia y tranquilidad, y nada, ya con la vista puesta mañana, ¿no? Que por fin podemos salir de aquí, ¿no?
Eso te iba a decir, que ya esto se acaba mañana por fin, ¿no? La libertad.
Sí. Además suena lo de libertad suena bien, ¿no? Porque sí es verdad que llevamos mucho tiempo, entre los 8 días que pasamos allí en Wuhan, en nuestras casas, sin salir tampoco, el viaje hacia España, y después, bueno, los 14 días aquí, que al final, bueno, era lógico, eran los trámites que teníamos que pasar. Gracias a Dios entramos sanos, como nos dijo el doctor, no hemos dado ninguna sintomatología, no hicieron pruebas definitivas hace 8 días que ya podríamos haber salido, pero bueno, son protocolos de gobierno, y no también aprovechar para darle la gracia, ¿no?, tanto al consulado de España en Pekín como al gobierno de España por las negociaciones que se hicieron, ¿no?, para nuestra repatriación, porque bueno, al principio eran duras, y bueno, pues se pudo conseguir, y gracias a Dios todo sano y con la mente puesta en Wuhan, que hemos dejado allí pues con compañeros, amigos y los 700 niños que tenemos bajo nuestra tutela, que lo están pasando mal, ¿no?, en ese aspecto, ¿no?
Sí, porque da grima ver las imágenes de China. Ayer vimos imágenes de Shanghai, que es una de las ciudades más importantes. Imagínate cómo es una calle de Shanghai normalmente. Estaba semidesierta, Pedro.
Sí. Bueno, nosotros lo hemos vivido en primera persona, porque Wuhan igual, ¿no? No tiene el nombre de Shanghai, pero es una de las ciudades más importantes en cuanto al centro de China. Son 11 millones de personas, y de levantarte por la mañana y de ser una ciudad súper viva, ¿no?, con mucha alegría, pues encontrártela desierta, ¿no? Los 14 días, o sea, los 8 días que hemos estado allí encerrados, pues era una ciudad fantasma, pero bueno, era con el propósito, por supuesto, que el virus no se expandiera más, ¿no? En ese aspecto, el gobierno chino pues cerró la ciudad, metió a 11 millones de personas prácticamente en sus casas, ¿no? Y en ese aspecto han hecho todo lo posible desde el día 22 para que esto no fuera a más, ¿no?
Vuestra idea es volver a China cuando sea posible, cuando la situación esté en condiciones, porque claro, tenéis allí vuestro puesto de trabajo y vuestro futuro profesional, ¿no?
Sí, claro, nosotros el contrato sigue vigente y bueno, estamos muy bien, ¿no? La verdad es que el proyecto es muy ambicioso, es muy bonito. Ten en cuenta también, José María, que hay 150 niños de nuestro club aquí en España, ¿no?, en Barcelona. O sea, los mejores niños llegan con 13 años a España y se van con 18, ¿no? ya lleva 5 años el proyecto y está en un proceso de crecimiento y esto nos ha cogido, pues bueno, en plena, este año yo llegué en julio y en plena expansión, ¿no? Un poquito ya de dotarlo ya de más profesionalismo al proyecto, de intentar incluso el primer equipo que está corresponde como a lo que es la segunda vez de España, intentar meterlo en fútbol profesional ahí en China. No era el propósito inicial, porque esto es un propósito de, esto es un proyecto de cantera. De hecho, nos dieron el premio a la mejor cantera de China hace prácticamente mes y medio, y la verdad que nosotros lo que deseamos, por supuesto, que se recupere allí la normalidad y poder continuar con nuestra actividad profesional, ¿no?
Bueno, habrá gente que le suene Pedro Morilla porque tú te retiraste como jugador en el Ciempozuelos, creo, y fuiste entrenador allí también en Móstoles, ¿no? Aquí en la Comunidad de Madrid.
Sí, por supuesto. Además, viví aquí bastante tiempo. Mi mujer y mis suegros son de aquí de Madrid. Y sí, me retiré en Ciempozuelos, pasé de un día a otro a entrenar y a partir de ahí, ¿no? Carrerilla, ¿no? En varios sitios, en varias posiciones, en varios puestos. Y la verdad que muy agradecido a Ciempozuelos siempre, a mi suegro que es Javier Trompeta, que fue el que me dio la oportunidad de coger el equipo y a partir de ahí crecer como profesional en la otra etapa mía de en cuanto al fútbol, ¿no? Pasar de futbolista a banquillo y despacho, ¿no?
Bueno, yo juego a tu Granada, ¿eh? El equipo donde estuviste entrenando, tanto en el filial como en el primer equipo, así que te veré pegado a la tele, supongo, esta noche a las 9 contra el Athletic.
Sí, por supuesto. Le guardo un grandísimo cariño, ¿no? Han sido 3 años allí, los 3 últimos años allí, faceta de secretario técnico y de entrenador, tanto con el B como el primer equipo, y la verdad que le guardo un cariño. Se están haciendo las cosas bien, ¿no? Y la verdad que bueno, que la Copa del Rey este año pues un gusto, ¿no? Ver 4 equipos que son de pelea, como yo digo, ¿no? Que no son los grandes de siempre, pues verlos ahí con posibilidades de ganar una Copa del Rey, a los que nos gusta el fútbol, por lo menos, y disfrutamos de que haya competencia en esto, estamos encantados, ¿no? Yo todas las cosas que he visto en cuanto a nuevo diseño de la Copa del Rey ha sido maravilloso y bueno, y son 4 equipos que cualquiera de los 4 tiene posibilidades de ganar y eso es muy importante para el fútbol español.
Y la última, Pedro, estaba pensando mientras te voy a hablar cómo te puede cambiar la vida en apenas 20 días, ¿eh? Estabas tranquilo, trabajando y de pronto, fíjate.
Sí, además, yo personalmente llegué el 14 de enero de las vacaciones de Navidad. Yo estuve aquí desde el 22 de diciembre hasta el 14 de enero en España y el 14 diré para allá, llegué el 15 y la verdad que ha sido todo en una semana. No, sí se sabía que había algo, que bueno, pero que más o menos se preveía que estaba controlado. Y ya te digo, nosotros el día 22 entrenamos por la mañana. Nosotros somos 22 españoles en lo que es el dirección deportiva y entrenadores. Y el mismo día 22 por la tarde, nosotros nos quedamos, fuimos 9 los que nos quedamos, hasta 22 salieron a distintos sitios de cercanos a China para viajar, porque nos dieron vacaciones por el fin de año chino y nos levantamos por la mañana. La primera noticia que empezamos a correr entre nosotros es que habían cerrado Wuhan.
Fíjate.
La partida ahí, pues bueno, las alarmas y hablar con el consulado, que ya he dicho, ¿no? Que se ha portado fenomenal con nosotros en ese aspecto, en el aspecto de intentar la repatriación desde el primer momento, pero la verdad que te preocupa y te asusta al principio, ¿no? Y bueno, sobre todo que pase todo, ¿no? Gracias a Dios nosotros estamos bien y ojalá todas las personas nuestras de allí, que a día de hoy tienen que ir comunicando su estado físico y no hay ningún caso en todo el club, tanto en niños como en personal, que presente síntomas de coronavirus, que nada, que pase pronto esta pesadilla, porque al final es algo mundial, no solo en China, que nos compete a todos, y nada, darle mucha fuerza al pueblo chino, que con los españoles, eso que quede muy claro para que no haya duda aquí en España y que sean consecuentes con ello, a los españoles allí en China nos tratan fenomenal.
Pues es Pedro Morilla, uno de los 21 españoles que han venido de Wuhan y que están ahora en el Hospital Gómez Ulla, pero mañana llega, amigo, la libertad. Por fin mañana pueden hacer vida normal. Pedro, muchísimas gracias y que vaya todo bien, ¿eh?
Muchísimas gracias, José María, a vosotros.
Adiós.
Un abrazo. Adiós.
Vamos con la Copa de la Reina de Fútbol, octavos de final. Comenzó ayer, había derbi entre Tacón y Rayo. Ganó el Tacón 1-0, Laura.
Sí, 1-0. El Tacón que sigue adelante, clasificado para los cuartos de final. El Rayo Vallecano que se queda en el camino. Un partido que se decidió con tan solo un gol en el minuto 45 de la paraguaya Jessica Martínez. David Aznar es el entrenador del Club Deportivo Tacón, que se mostraba así de satisfecho por el juego de las suyas.
Nada, muy contentos de haber pasado esta primera eliminatoria en una competición nueva para nosotros, muy ilusionante. La verdad que tenemos ganas de llegar lo más lejos posible y nada, solamente agradecer a las jugadoras el tremendo esfuerzo que han hecho en el campo hoy para ganar este partido y a la gente que ha venido a vernos, porque la verdad que la afición se ha portado muy bien con nosotros.
Junto con el Tacón también se clasificaron el Logroño, el Athletic de Bilbao, el Sevilla y el Deportivo de La Coruña. Para hoy, el resto de la jornada de estos octavos de final, a partido único, a las 4:30, Sporting de Huelva, Barcelona, y a las 6:30, los dos partidos con representación madrileña, Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid que juega en la Ciudad Deportiva Luis del Sol ante el Betis, y el Madrid Club de Fútbol Femenino también a domicilio en Zubieta a las 6:30 ante el actual campeón de Copa, la Real Sociedad. Por cierto que ayer las futbolistas continuaron con su protesta por el retraso en la firma del convenio y no se jugaron en ninguno de los partidos de esta Copa de la Reina los primeros 30 segundos de partido. El viernes se va a sortear ya los emparejamientos de cuartos de final a partir de las 12 en la Federación. La eliminatoria también va a ser a partido único en el campo de los equipos que hayan disputado los octavos como visitantes.
Y vamos con baloncesto. La Copa del Rey comienza mañana a las 9:30. Juegan Real Madrid frente a Bilbao Basket. Lo contaremos aquí en directo en Onda Madrid. Estaba prevista la comparecencia de Pablo Laso para hace ya unos minutos, pero todavía no ha comenzado. Esta tarde viaja el equipo blanco hacia tierras malagueñas. Antes habrán jugado Barcelona y Valencia. Mañana a las 7 podría haber un Barça-Real Madrid en semifinales. Y este que vais a escuchar es Ejigiator, el chaval del Fuenlabrada convocado por primera vez por Escariolo.
Sí, la verdad es que estoy muy, muy contento y me siento muy, muy orgulloso. Ha sido un poco una sorpresa. Sabía que ahora con el tema de las ventanas FIBA, pues sí que había más posibilidades de ir para más jugadores y tal, pero no lo veía tan cerca. No pasa, la verdad es que sí. Al final pasé desde todas las categorías inferiores de Fuenlabrada a llegar al primer equipo, luego jugar y estar haciéndolo bien, pues para mí es un subidón.
Os quedáis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. Más deportes esta noche a las 9. Partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Volvemos mañana a la 1:03. Adiós.